El relojero. Una de las canciones de Los Durmientes de Laila Martínez. Antes de la llegada de la criada, el relojero había vivido solo durante 5 heladas. Cada noche desmontaba todos los relojes que poseía y extraía piezas innecesarias con las que fabricaba aparatos para sujetar los dientes de los ancianos. Sin esos aparatos, los ancianos se arrancaban los dientes y los enterraban bajo la tierra del huerto. Al cabo de un tiempo, en ese mismo lugar, los ancianos desenterraban niños de labios azules, de cuyos ojos caía un líquido lechoso y blanquecino, que hacía crecer el cabello de los ancianos y lo volvía fuerte como las sogas de los suicidas. Cuando el líquido dejaba de caer, los ancianos volvían a enterrar a los niños, que crecían hasta transformarse en muchachas de piel blanca como la escarcha y pupilas brillantes como las luces que usan los ahogados para atraer a los vivos al fondo de los estanques. A veces, las muchachas conseguían desenterrarse escarbando la tierra con las uñas y entonces vagaban entre la maleza con los vestidos manchados de tierra y el cabello lleno de raíces. Todas ellas acababan encontrando la casa del relojero, que era la única construida sin ventanas, porque la luz del sol estropea los mecanismos de los relojes, como los gritos de las polillas o los pequeños insectos que anidan en la madera. La encontraban y golpeaban la puerta hasta que morían de hambre o de frío. Y el relojero se veía obligado a arrojarlas al fondo de los estanques, donde las aguas son codiciosas y no devuelven lo que se llevan. Las muchachas de pupilas brillantes conocen el lenguaje de los insectos. Y como todo el mundo sabe, los que conocen el lenguaje de los insectos pueden hacer que las larvas dormidas se despierten. Por eso, cuando una de ellas estaba cerca, las horas se volvían insectos y golpeaban contra el cristal de los relojes para escapar de ellos. Hay un código abierto de los insectos que se materializa a través del sonido. Reverbera con fuerza los sistemas de la iluminación. A partir de ese creciente murmullo con que las diferentes familias de los insectos efectúan su trabajo sobre nuestro cuerpo. Es entonces cuando, desde nuestra lánguida despedida, recordamos que algunas palabras activaron nuestros dispositivos de larvas hacia el conocimiento, que ciertos silencios nos conmovían hasta el amontonamiento de certezas, nos abrazaban en el cansancio hasta caer rendidos en las telarañas de la complicidad. Había un modo de esquivar la confusión, un secreto para desdibujarse en los descuidos, una llamada o una llamarada, una inyección de amor a través de cada tumor infecto, una traducción definitiva de la bilis del tormento. De la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
amigos, aquí estamos de nuevo después de un par de semanas de navegar a través del vacío más absoluto, en que no habéis podido escuchar ni una sola de nuestras palabras, que no se podían transmitir en el espacio. El espacio no permite el paso del sonido y así ha sido. No hemos podido estar, lo lamentamos mucho, pero aquí estamos de nuevo, retornamos más o menos reconstruidos con nuestro pequeño bajel sonoro, que con el paso de los años es más quizás sensible a los elementos atmosféricos y de todo tipo, pero a pesar de todo vamos poniendo todos los remiendos que hagan falta, los parches, los arreglos, los apaños, y continuamos zarpando en ese mar de los sargazos. De un modo absurdo, siempre al principio os comento lo que me desespera, todo el material que tengo aquí y el poco tiempo para haceroslo llegar. Pues ahora, ese absurdo comunicado que siempre os hago sin ningún sentido se incrementa mucho más, ya que como últimamente en la dinámica que seguimos aquí es la de haceros llegar lo que pasa por nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra alma, todo lo que atraviesa nuestro ser en cuanto al mundo libresco. En estas dos semanas se han ido acumulando las cosas y hemos llegado hasta un estado de multitud de Diógenes caminante con todos nuestros libros y textos, pero bueno, algunos de ellos llegarán hasta vosotras y vosotros a través de esta maquinaria algo traqueteada ya con el paso de los años, pero que todavía se mantiene en pie. Habéis oído al inicio del programa un texto de Laila Martínez. Es un libro que estamos degustando poco a poco y que iremos teniendo aquí en el programa, ya que nos maravilla, nos gusta mucho. Es un estilo que admiramos profundamente, las canciones de los durmientes, que pega bastante con nuestra idiosincrasia, como ya os he dicho en alguna ocasión, y al que le daremos abundante ocasión de manifestarse a este lado de la tumba. Y bueno, también lo haremos con algunos otros libros que se han ido presentando estos últimos días, aunque no hemos podido todavía alcanzarlos, pero sí queremos saber de ellos y contároslo, como Pasaje a las Dehesas de Invierno, de Francisco J. Pérez, y algunas otras cosas más que rondan por ahí, que no dejaremos que se nos escapen a este lado de la tumba, con un pie en el siglo XIX y en mundos olvidados por todos, y por otro lado con una pequeña mirada a algunas de las cosas que se van cociendo en este valle de lágrimas. Parte de las cosas que tenemos siempre en el inicio del programa y que hoy las vamos a continuar, ya sabéis que los hilos que vamos siguiendo en estas semanas, a pesar de este pequeño lapsus que hemos tenido, en que se nos ha ido el santo al cielo y que ya lo hemos recuperado, lo hemos cazado de nuevo y devuelto a esta tierra sangrante, los hilos que vamos a seguir serán, por una parte, intentaremos hoy ya despedir a nuestros licántropos, y por otro lado ya avisamos que seguiremos con ese hilo de las transformaciones y las metamorfosis y los animales, que por otro lado se relacionarán también con ese otro hilo que habíamos mantenido abierto y que tiene una cierta semejanza en bastantes cosas, que era el del fetichismo, el de las acumulaciones de cosas, el de los museos, el de las repeticiones, el de los conjuntos de seres, de objetos, que también de animales. Por lo tanto, visitaremos zoológicos, no solo museos, y en fin, también gabinetes de curiosidades y todo este tipo de realidades que tanto nos fascinan aquí a este lado de la tumba. El programa y a la lectura de Laila Martínez, un tema de Dark Star, de esa estrella oscura con su planeta prohibido, estrella oscura, planeta prohibido, y ese ronroneo de los insectos místicos que nos irán acompañando, que nos irá acompañando a lo largo de los próximos programas. De momento ya empezamos a rodar escaleras abajo de este programa con nuestra habitual retaila a este lado de la tumba. Leopoldo María Panero a Diego Medrano, un girasol con sarampión. Querido Medranini, yo fui quien maté a J. A. Saavedra Rodríguez, alias Popi, mi Popi del alma. Yo fui quien le mató, y con la mayor razón del mundo, porque no he visto tipejo más asqueroso que él en los días de mi vida. Me torturaba porque no estaba loco y no estaba en el juego. Y al parecer es pecado no entrar en el juego, no ser una peonza en esta sociedad mimética. Al parecer es pecado ser un hombre valiente en el juego de los simios. Popi comía en los mejores restaurantes de Tánger, y a mí el cabrón de él me daba unas cuantas monedas para que me emborrachara por ahí. Me daba unas monedas como quien suelta un piropo. Ahora sé, lo sé bien, que se quejará mucho por estar muerto. Tanta desdicha es morir. Nerón Dixit. Bebíamos té verde, Pop y yo, soñando con monos verdes que nos perseguían. Escribí un prólogo para su libro de cuentos tan bonito, Música, cariño, y él me respondió con el desprecio y con el horror. Nunca fui amigo de Poppy, ni en la delgada orilla de la desolación, ni en el silencio de la quimera, porque he tardado mucho tiempo en descubrir que todos los seres humanos somos telépatas, y no solo yo. Ay, Poppy, qué quieto debes estar muerto. Los terremotos y los volcanes que me atormentan son patrimonio de cualquier ser humano, lo mismo que la nieve que cayó en el País Vasco, un día que no quiero mencionar, porque hay días que llevan un cerrojo entre sus horas. En cualquier caso, referente a Popi, su muerte fue fuera de serie. Él, que tanto anhelaba los aplausos de la fama. De Diego Medrano a Leopoldo María Panero, el peor enemigo del alcalde de Macondo. Querido Leopoldo, hay veces que, como hoy, considero que la escuela de héroes inútiles no es otra que la patafísica. Esa institución impulsora de investigaciones fútiles. Esa escuela máxima de ingenio, alentada hoy por Fernando Arrabal y que ha tenido tantos y tantos doctores rompetechos. Uno de esos ilustrados rompetechos fue Fasio, Esteban Fasio. Vivió siempre con su madre. Hay un tipo de héroe inútil que siempre lo hace. Y era muy aficionado a las cosas más raras que puedas imaginarte. El coleccionismo, como vamos a hablar hoy de él, del coleccionismo digo. El invento de aparatos a base de planos rocambolescos, la jardinería de plantas extravagantes, etc. Su casa, según cuentan cuantos la visitaron, estaba completamente inundada de libros. Las habladurías relatan que tenía libros hasta en la ducha, al cuarto de baño repleto de torres gigantescas de libros. Asunto que he reflexionado mucho, me ha llamado especialmente la atención y solo puedo encontrar tres posibles explicaciones al suceso. A. Fabio no utilizaba excesivamente el VC. B. Fasio no tenía dónde colocar más libros. C. Fasio leía mientras se duchaba. Tras mucho considerar, Leopoldo, e investigar en manuales de conducta frenopática, algún manual de jardinería escandinava también, me inclino por la opción C. El héroe inútil es obsesivo, mucho más si vive con mami, y no da el menor pábulo a sus más íntimas fijaciones. Sí, Leopoldo, Fasio leía mientras se enjabonaba. Esteban Fasio murió en Barcelona, cursó estudios de filosofía y letras, posteriormente se dedica al dibujo y termina consiguiendo una plaza en el Ministerio de Obras Públicas de Buenos Aires. Sin abandonar nunca a mamá, naturalmente, como hace todo héroe inútil que es muy hacendoso y cariñosón con la family. El funcionario que vive con su madre, Leopoldo, es completamente patafísico, inventor de aparatos intensos, lector compulsivo, una amenaza, sí, para vecinos, animales de compañía o profesores de idiomas. Es simplemente un aviso. Cuidado con él, cuidado con el bulldog llamado Fasio. Dice que no muerde, pero sí muerde. Esteban Fasio, quien se llamaba a sí mismo el gran sátrapa de las Américas, había inventado una máquina industrial para leer rayuela. Una máquina, casera por supuesto, a lo mejor hecha con palillos y servilletas de papel, que te pasaba las páginas de rayuela según el programa que le metieses, la opción que escogiese el consumidor lector, que tampoco es que hubiese demasiadas, a lo mejor tan solo un par de ellas. Dicen del pobre Fasio que terminó sus días muy enfermo. Menos mal que mamá nunca se moría, obsesionado con la literatura francesa, especialmente con Anatole France, y tomando mucho café negro a cualquier hora, a veces a escondidas de mami. El gran fallo del gran sátrapa de las Américas fue solo uno, no haber inventado ningún curioso artilugio para leer mi novela El clítoris de Camille, de estructura irregular, quizás muy parecida a rayuela. Eso no se lo perdono a Fasio. Yo me hubiera conformado con cualquier cosilla de nada. Tampoco hay que ser demasiado exigente con los genios. En otro orden de cosas, Juan Manuel de Prada ha escrito un libro genial sobre héroes inútiles. Se titula Desgarrados y excéntricos. Me fascina el libro. No lo he podido soltar y lo he leído esta noche pasada, acompañado de batidos sucesivos de cacao y música de Julio Iglesias. ¿Por qué he escuchado a Julio Iglesias? No lo sé. Quizás debido a una bajada de glucosa. Te recomiendo que busques ese libro, Desgarrados y excéntricos, 6 Barral, y que comentemos vía telefónica los siguientes ensayos. Armando Buscarini o El arte de pasar hambre. Pedro Luis de Gálvez en la cárcel. Silverio Lanza, ni en la vida ni en la muerte. Pedro Barrantes, delirante y tremendón. Aquí está lo de la tumba de Armando Buscarini, hemos hablado bastante y también hemos sacado algo de ese libro del que habla Diego Medrano y del que hablaremos muy pronto, será de Pedro Luis de Gálvez precisamente. Ya al amanecer, sigue Medrano, Cansado de Julio Iglesias y del cacao, me he inclinado por una novela de otro héroe inútil que llevaba varios tiempos sobre mi escritorio. Se titula Novela con cocaína. Su autor es M. Ageef, que puede ser un seudónimo o similar. Es una novela excelente, escrita por un maldito, que narra las aventuras de un personaje, Vadim, encerrado en un mundo asfixiante, de un iniciado en el mundo de la cocaína que recorre escéptico los bajos fondos de Moscú, intentando salir de la corrosión por medio de la mirada. Es un personaje en teoría medraniana que solo se salva mirando. Es un libro más, querido Leopoldo, misterioso y excéntrico, recibido en una editorial en un paquete cualquiera, sin remite ni datos de su autor, y que hizo conmover a la crítica rusa durante un buen lapso de años. ¿Por qué los héroes inútiles somos tan dados al crimen silenciado? Pese a las estadísticas que demuestran que no afecta más que a un número reducido de hombres y mujeres, pero que al ir sumando los casos le dan la impronta banal de cualquier cantidad, por pequeña que sea, el suicidio sigue teniendo a los ojos de muchos un regusto de rareza que por sí solo le valdría una consideración. Hay gente que se destruye por razones que no tienen nada que ver con un sentimentalismo soso o con triviales razones sociales. Se destruyen por la razón y no por unas razones. Algunas personas demuestran en eso una curiosidad y una concupiscencia de orden superior, un amor digno de encomio por lo discreto y lo excepcional. A mí, lo que más me seduce son los actos que se llevan a cabo en la soledad, porque veo en la soledad todo tipo de virtudes que a veces no tiene. La confundo con el recogimiento y la meditación, la delicadeza de corazón y de pensamiento, la severidad con uno mismo templada por la ironía, la agilidad para comparar y deducir. Es cierto que existe una convención del suicidio en la cual entran la vanidad, el rencor y muchos otros sentimientos bajos y vulgares. Pero no haríamos nada en la vida si siempre nos parásemos a considerar la tergiversación de que todo acto es objeto. Contaba con que el remolino de los acontecimientos sería tal que mi partida podría pasar desapercibida. Pero no fue así. la total y repentina subversión de París que yo preveía no se produjo. Y esto precisamente fue una de las decepciones y las humillaciones de aquella época. Habría debido atenerme a mi primer proyecto, que consistía en no actuar en París, sino en marcharme a algún lugar apartado, a un campo solitario, y quitar todas las señales de identidad que hubiese en mi ropa. Así nunca se habría reconocido mi cadáver. Por desgracia, pensé en aquello. Pensé que aquello tenía graves inconvenientes de tipo moral y material para mi hermano y mis escasos amigos, que se quedarían mucho tiempo en la duda, incluso aunque les dejase al marcharme un papel que certificara mi resolución. Después de este nuevo intercambio de cartas entre Panero y Medrano, y donde nos recomendaban ese libro Desgarrados y Excéntricos, que aunque sea de ese personaje que da tanta rabia, que es Juan Manuel de Prada, sin embargo, tiene unos libros interesantes, y sobre todo cuando hace o ejecuta estos ensayos de investigación, podríamos decir, o de erudición sobre estos héroes inútiles que tanto nos interesan aquí y nos fascinan, como es ese Desgarrados y Excéntricos, que vamos teniendo de vez en cuando también, aunque sea como lugar donde pescamos y extraemos información de estos personajes tan fascinantes. Después hemos podido escuchar un nuevo fragmento del diario secreto, del relato secreto de Pierre de La Rochelle, donde nos sigue contando su experiencia de suicidio, en principio fracasada, pero luego culminada con éxito muy poco después de escribir esto, y al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando ella se enfrentaba a la persecución por su confusa ideología, oposición ideológica, a lo largo de la contienda. Y bueno, me acordaba de el personaje de uno de sus libros, que tanto se parece a él, que tan cercano está toda esta forma de expresarse, que no es otro que el Fuego Fatuo, aunque creo que esto ya os lo dije en el último programa, pero como hace tanto que no estamos aquí en este conclave radiofónico, no sé si me repito o si no, pero bueno, sea como sea, el Fuego Fatuo, vuelvo a recomendarlo, de Pierre de La Rochelle, porque es que cada vez que le oigo estoy oyendo a ese personaje de ese fascinante, de ese increíble libro de Pierre de La Rochelle. Y después hemos podido escuchar un par de temas de Marc Barreca en una traducción siniestra mía, como Las raíces de los nervios son incontrolables y La urgencia de comprar te aterroriza. Creo que no es así como se traduce, pero yo lo haré así. Sigues a este lado de la tumba y continuamos ahora con nuevos pasajes a través de nuestras etapas submarinas de la radio. sensación de acabamiento, siguió a distancia los restos rezagados del cortejo. Aquellos que iban pian piano al convite, cada vez más lentamente hasta perderlos de vista, y se detuvo al fin desorientado. Estaba como al principio en lo alto de una escalera. Contempló con estupor un letrero desvaído pero aún legible en la fachada de un almacén de aspecto ruinoso, puertas y ventanas atrancadas. CNT Madera Socializada AIT, Taller Confederal, leyó. De las casas salía un olor a comida y la calle, cuya oblicuidad no permitía ver el paralelo, aparecía desierta. ¿Qué hora es?, oyó preguntar a alguien, como un eco de su propio pensamiento. La una», respondieron agudas otras voces, cercanas e invisibles. El flanco superior de la calle no estaba edificado, y a partir de la acera empezaba la montaña, rala y parda, jalonada con montones de cascotes y basura. Próximas a su derecha surgían las grises cúpulas del Palacio Nacional, rematadas por sus belvederes, y a la izquierda distinguió el Teatro Griego y un murallón sombrío que era la parte posterior de la piscina, con un merendero al pie ostentando un anuncio de Pepsi Cola. Inmensa y vacía, la mañana le rodeaba con sus puertas invisibles. Y aquella sombra, que pese a la luminosidad del cielo estaba gravitando encima suyo todo el tiempo, era, sabía, la conciencia del pecado, su noción de estar en culpa. Subiendo por la carretera del castillo, bordeada de barracas, solitarias a esa hora y como agazapadas en sí mismas en latente peligrosidad, la pistola golpeando su pecho a cada paso, explicó a alguien invisible: de repente me encontré mal, vomité, volví a mi casa. Y en verdad se encontraba mal, desfallecido, mareado. Me asusté, siguió explicando, pero ya estoy mejor, lo siento. Oía ya las descargas del tiro nacional procedentes de un enorme barracón como asolado por violentas ráfagas que golpeasen puertas y ventanas mal cerradas, y optó por cruzar una cancela que le dejó en la emisora de radio, un palacete de pintura desconchada situado ante un fresco parterre con dos estatuas blancas correspondidas. Bajó unas gradas y salió a una ancha cinta de asfalto bordeando el mirador, y que cruzó para sentarse en el pretil. De un restaurante próximo llegaba un delicioso olor a pollo asado impregnando el ambiente. Contempló la ciudad con aire estúpido, como un pergamino desenrollado ante él y sujeto aquí mismo por las tres chimeneas del carbón, y al otro extremo, en el horizonte lejano, espectrales en un fondo neblinoso donde se confundía mar y cielo por los gasómetros del Pueblo Nuevo. Un pergamino incomprensible, con falsos signos, aquí y allá, identificables, agujas y torres jeroglíficas, edificios descollantes, pero siempre un palimpsesto misterioso que proponía lecturas diversas. Oía el fragor del tránsito en el Paseo de Colón, en torno al lausado monumento que dividía la circulación en dos sentidos. Y tras el negro edificio de la aduana, vio asomar los tinglados, el casco negro y los mástiles de un barco y una superficie de agua gris de consistencia aparentemente sólida. Una llanura arada en ese momento por una golondrina rumbo al rompeolas. Y al fondo de la Barceloneta, entre barcazas y vapores de carga, vio la torre de San Sebastián con la barquilla del transbordador anidada en su alveolo superior, como un pájaro herido. ¿Cuánto tiempo llevaría allí sin funcionar? Quizá de antes de la guerra. Y siguió el cable hasta la torre siguiente, la de San Jaime, desde donde se prolongaba hasta aquí para hundirse en una tronera practicada en la montaña, en la base del restaurante. el olor le atraía más y más, y finalmente retrocedió hasta situarse frente a la parrilla, una tumularia construcción de hierro y obra donde se doraban varios pollos ensartados en los espetones. La grasa que rezumaba de su piel, de un brillante color oro fundido, más oscuro en las partes ya rustidas, chirriaba al gotear sobre las brasas. Y también era delicioso aquel chirrido. Los pollos iban girando lentamente sobre el negro firmamento de la plancha, y ese movimiento rotatorio, unido al chirrido y al olor, encandilaba al muchacho, que sonreía, olvidado de todo, a una lejana punzada en su estómago, a un recuerdo. Sí, había sido en otra parrilla al aire libre, en una callejuela adyacente a las Ramblas, donde él había visto a un mendigo de ojos lúbricos, pero quizá brillantados por el hambre, apoderarse de uno de los pollos arrancándolo del hierro y huir con su presa calle abajo. Gritaba el hombre, abrasada las manos por la grasa derretida, y arrojaba el pollo en alto para volver a recogerlo sin dejar de aullar, pero tampoco sin soltarlo. Hasta advertir de pronto que a su lado había alguien, sin duda salido del bar, observándole con severidad. La impresión era que fragancia y música pertenecían también a la empresa, y se apartó antes de que le llamaran la atención para desandar todo el camino y regresar al punto de partida. Volvió a ver las cúpulas asomando entre los árboles, y luego de cruzar unos pilares cuarteados que le indicaron que volvía a estar dentro del recinto, salió a una curva de la carretera. Unos niños se deslizaban desde lo alto, subidos a una tabla colocada sobre tres cojinetes. Antes de llegar abajo, volcaron y rodaron por la cuneta con gritos excitados, y él vio en sus ojos el resplandor de la aventura. Siguió subiendo, sin detenerse, cada vez más a prisa, como quien llega retrasado a una cita. Y así llegó a un grupito de cipreses donde se iniciaba una escalera en zigzag que conducía a otro restaurante. Sí, ahí estaban. Ahí estaba ella.
Manon keeps a corpse in his home. Manon, Manon picks the flesh from her bones. Manon. Manon, Manon, hard and white as a stone. Manon, Manon, sits alone, all alone. Manon. bizarre. Elle voit une jeune fille en jouant avec son frère. Il les approche. Je vous renonce, maman. Vous êtes une vraie chienne. Laissez son corps et maman.
Bueno, y tras este nuevo fragmento de la transparencia de Antonio Rabina de las calles de la Barcelona de los años 30, vamos con unos pocos poemas de Charles Simic, de Mi séquito silencioso, ese libro que tanto nos gusta, editado por Vaso Roto, de este serbio norteamericano. Y luego regresaremos un momentito a la ciudad de Barcelona para contaros otra pequeña historia, no de esa época, sino quizás incluso de un poquito más atrás. Pero de momento, Charles Simic. Retrato en la cama. Para visitantes imaginarios tuve una silla hecha de mimbre y que encontré en la basura. El lugar de asiento tenía un agujero y sus patas temblaban, pero aún así su aspecto era digno. Yo mismo nunca me senté en ella, aunque con ayuda de una almohada y con cuidado se podía uno sentar, las rodillas bajando juntas como ella lo hizo una vez, dejándose caer, riendo por lo incómodo. La lámpara de la mesilla hizo lo posible para otorgar un aire de misterio a la habitación. También había un espejo, lograba que todo pareciera difuso como en una pecera. Si es que alguna vez yo tuve ese aspecto, la nariz roja a punto de estornudar, con un gorro de lana ajustado a las orejas, leyendo algún ruso en la cama, ocupándome de mi alma, seguro. A los sueños. Aún vivo en todas las viejas direcciones. Llevo gafas oscuras incluso en el interior, donde las confidencias comparten mi cama con los fantasmas, entrando en la cocina a medianoche para comprobar el grifo. Salgo tarde hacia el colegio y cuando llego nadie parece reconocerme. Permanezco sentado, indefenso, ignorado y vacío. Esas pequeñas tiendas que solo abren de noche, donde hago mis discretas compras. Esos cines escondidos en barrios miserables aún proyectan las borrosas películas de mi vida. El héroe, siempre lleno de extravagante ilusión, perdiéndolo todo al final, sea lo que sea. Entonces salgo a la luz fría y carente de fe, esperando a la salida, con la boca cerrada. Alarma. Cientos de ventanas se llenan de rostros porque algo ha ocurrido en la calle, algo que nadie es capaz de explicar, porque no hay camiones de bomberos, nadie grita, nadie dispara, y sin embargo están aquí, todos congregados. Algunos tapan con las manos los ojos de sus hijos, otros se asoman y gritan a quienes muy por debajo en las calles caminan con la misma compostura y serena apariencia de aquellos que pasean un domingo de un siglo cualquiera menos violento que el nuestro. Mi séquito silencioso. Nunca nos presentaron formalmente, ni tengo idea de cuántos fueron. Eran como un séquito prudente de ángeles domésticos y demonios a quienes alguna vez conocí y que hace tiempo he olvidado. En tiempos de peligro se esfumaban, ¿a dónde se iban? Se lo pregunté una noche a un felón mientras apoyaba su cuchillo en mi garganta, pero él también estaba asustado y me dejó marchar sin decir palabra. Fue desconcertante e incluso aterrador enfrentarme a mi propia soledad. Fue como abrir un libro infantil sin nada mejor que hacer y leer en las estrellas de qué manera soportan el paso de los siglos, viajando a nuestro lado en un destello de luz. De ropa usada. Un gran surtido de vidas antiguas para buscar entre todas la que mejor te siente, lavada y recién planchada, pero con el cuello gastado. Un maniquí vestido de negro está en la puerta para ayudarte. Sus ojos no te dejarán marchar. Parece que le dibujaron el bigote con la punta de un cigarro apagado. Torres de pantalones se inclinan cuando te giras para escapar. Sombreros de hombres muertos rodando por el suelo, dándose prisa para acompañarte a la salida. De la madrugada de hoy ha quedado declarada la huelga general en Barcelona. En solo unas horas el paro se ha extendido como un reguero de pólvora por toda Cataluña. A menudo, llevado por las melodías del insomnio, he vislumbrado la luz amarilla de los crepúsculos matutinos y el despertar de las cosas indecisas, pero esta vez es diferente. Esta vez solo habrá tendones contraídos. Esta vez pondremos semillas en el veneno y haremos que los astros soñadores se despierten a la muerte. Germinan ya homicidios en el cloro de nuestro cerebro. Los obreros no están dispuestos a seguir mandando a sus hijos a la carnicería de Marruecos mientras los burgueses pagan para no ir. Yo nunca he sido un obrero y nunca engendraré hijos con esta semilla maldita. Pero sé predecir los venenos que preceden a las tormentas. He aprendido a escuchar los susurros de la maleza creciendo dentro de las vísceras, a distinguir a los hombres que tienen sueños desprovistos de luz, a reconocer a aquellos que se han cansado de reflejar mansas estrellas. He visto las visiones que llenan el espacio, las fiebres que hacen palidecer los cielos. Conozco los delirios que preceden a la muerte. La ciudad murmulla que el gobierno de Maura ha contestado la huelga decretando el estado de guerra. El gobernador civil, un imbécil llamado Osorio y Gallardo, ha abandonado Barcelona. No sabe que donde quiera que vaya será perseguido por nosotros, que nuestra maldición le atormentará las vigilias y le torturará los sueños. Le escupiremos el cloro que corre por nuestros cerebros y conocerá la desesperación de nuestras industrias. Sé que nadie volverá a verle hasta que acabe la revuelta, pero la prensa recoge unas palabras suyas que serán recordadas durante mucho tiempo. En Barcelona la revolución no se prepara por la sencilla razón de que está preparada siempre. Asoma a la calle todos los días. Si no hay ambiente, retrocede. Si hay ambiente, cuaja. Osorio y Gallardo no sabe hasta qué punto sus palabras son proféticas. Solo estamos a lunes. Démosle tiempo. Los piquetes han comenzado a primera hora de la mañana. El aire hierve, así que las fábricas y los comercios han cerrado. Los burgueses se han metido en sus casas a contar monedas con sus miserables dedos. A mediodía el paro es casi total. La ciudad ha sido tomada. Todo el que camina por las calles puede sentir las tempestades que están a punto de desatarse. Los pocos automóviles que circulan son vapuleados y volcados. Solo funcionan los tranvías, cuya gerencia está en manos de un estúpido llamado Foronda, diputado maurista y amigo íntimo de Osorio, que se atrevió a decir que mientras él estuviese en Barcelona los tranvías circularían siempre. Desde la ventana de esta pensión inmunda reconozco a Esteban Roch y Roch, un churrero al que la sangre le ha empezado a hervir como si fuera aceite, y que está comandando el primer grupo de volcadores que desdice al gobernador. Después vendrán muchos más. Sé reconocer a los hombres que desconocen los peligros que la belleza ha traído al mundo. Entre los perros de la Guardia de Seguridad se producen las primeras deserciones, aduciendo que su trabajo no es asesinar al pueblo. Mientras, la Guardia Civil abrillanta las bayonetas y engrasa las botas, dispuesta a limpiar Barcelona de indeseables, a enterrar la ciudad debajo de la pólvora que escupen sus fusiles. No saben que somos inmortales desde hace 77 años, cuando los ángeles mecánicos cantaron en la creación del cielo. No saben que somos inmortales desde que descubrimos que Dios es un carnicero adolescente. La Guardia Civil abrillanta las bayonetas en los cuarteles, pero no puede evitar que los accesos por tren a Barcelona sean cortados. Las patrullas militares que recorren las calles son apedreadas y tiroteadas. Las balas hacen estallar la tormenta. Hijos de un pueblo malaventurado, reducid esta ciudad a cenizas. No dejéis nada intacto excepto los resplandores de vuestro cerebro. El caos se ha apoderado de todo. Nadie en la calle recibe órdenes. Ninguna bandera partidista o política guía la revuelta, que se extiende ya sobre la ciudad como una plaga de langostas, hermosa y terrible. Es asombroso. Estalló en Barcelona la Revolución Social y lo promovió algo tan mal perfilado, erróneo y falsamente identificado como lo que se dio en llamar la vil canalla unas veces y su majestad el pueblo otras. Nadie la inició. Ni los liberales, ni los separatistas, ni los socialistas, ni los anarquistas. Una semana de intoxicación, de santo furor, conscientes de que siglos de miseria, opresión y sufrimiento justificaban la furia de las masas, comenta Anselmo Lorenzo sin salir de su asombro. Carcajada, sentado sobre la colcha de esta pensión inmunda. No han entendido nada. ¿Habrá que romperles los oídos para que aprendan a oír con los ojos?
El contraste de sombras en la ecografía, sin puertas ni ventanas, solo tiempo,
solo tiempo.
Tus muñecas de plástico fundidas en una sola masa,
bocas,
brazos,
mecanismos de cuerda,
las coordenadas entre el nacimiento y la descomposición del cuerpo,
la jaula,
la caja torácica, cada una de las piezas del rompecabezas celular,
el
alambre de espino simula la forma de una bailarina, gira en la caja de música. Diminuto desgarro, líneas geodésicas, líneas de la mano, los raíles del metro como vasos sanguíneos, la ciudad insecto. Cada 23 fotogramas se inserta el rostro en descomposición de Ava Gardner. Mi corazón lleno de larvas, dentro del átomo. De acero atravesando la espina dorsal del equilibrista, el acero trenzado como un susurro de serpientes en el interior de los huesos, la tensión de los puentes, una raza oculta transcribe la cadencia de nuestra respiración mientras dormimos. Muñecos de cuerda avanzan entre los surtidores en llamas de la gasolinera. A cada paso su piel se derrite, malforma en hebras de humo tóxico. Nuestros labios deshechos en su propia saliva. Nuestros labios en un beso de cristales rotos. Del compás en el centro de la pupila, la aguja del tatuador hendiendo la piel. la palabra yo escrita con gasolina sobre el capó de un coche en llamas. Significa el virus duerme y nosotros somos su sueño. El rostro de nadie bajo la lluvia ácida, la voluntad ciega del osteosarcoma. En el sanatorio de muñecos alguien palpa la piel del autómata, su suave impostura. La besa, la ama, sueña las posibilidades del óxido, su combinatoria infinita. Quiero sentir el bombeo de tu sangre, cada vez más rápido. Quiero sentir el bombeo de tu sangre, cada vez más rápido, más rápido. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado.
Sí, 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 amigas y amigos, os cuento que todo esto que ha sonado en estas alturas de a este lado de la tumba, de este programa de resurrección nuestro, como son todos casi, la verdad, a estas alturas ya, habéis oído un fragmento, un texto, nos hemos ido al... A un lunes como este, pero de hace una cierta cantidad de años, un lunes 26 de julio, en donde se nos ha narrado, se nos ha hecho esta especialísima y meticulosa, a la vez que de una lírica dinamitera y genial, crónica de la Semana Trágica, así llamada Semana Trágica de Barcelona, o Semana Roja, o la Semana Gloriosa, muchos nombres que tuvo, vivida en Barcelona, y de la que hablaremos más en otros momentos, extrayendo nuevos fragmentos de este libro, o fanzine, o publicación increíble llamada Seis Días de Ira, que nos ha llegado desde la distribuidora de fanzines y creaciones de diverso tipo, y que os recomendamos ya efusivamente desde aquí, Antipersona. Podéis buscarlo o saber algo de ellos en antipersona.org. Y bueno, este texto que nos cuentan que ha sido elaborado por Antipersona, pero también con la colaboración de los datos recogidos en el libro La Barcelona de la Dinamita, el Plomo y el Petróleo, editado por el grupo de afinidad Kiko Rivas, y algunos delirios de Emil Cioran, y también, por qué no, de nuestra querida Laila Martínez. Así que os recomendamos también con todo nuestro ánimo este Seis Días de Ira, que podéis encontrar a través de antipersona.org, y del que, como os he dicho, extraeremos nuevos delirios y nuevos trozos humeantes de carne y de historia. Y ahora lo que os quería leer es el fragmento de un relato que, bueno, no sé si tiene relación con esto. En realidad tiene más relación con el programa, o con lo que en mi cabeza es el programa, o fue el programa de radio que os estoy haciendo, y con algunas dudas que yo había podido tener en algún momento de su historia, ya que hace muchos, muchos años, desde los 90 que estoy haciendo esto. Y, o al menos, bueno, dudas, porque más de una persona me lo había comentado acerca del tono excesivamente oscuro, deprimente o triste. Y cuando he leído este cuento de Máximo Gorki llamado ni más ni menos El sueño de una noche de invierno, he sentido una extraña culebra dentro de mi columna vertebral, hablándome y diciéndome, susurrándome algo que no he logrado escuchar del todo, pero que me ha hecho mucha gracia. Y no os lo voy a leer todo porque es muy largo, pero sí la parte final, a ver qué os parece y qué pensáis vosotras y vosotros de estas oscuridades a las que os condeno con mis lecturas. Bueno, en el libro, en el cuento, nos encontramos a un autor escribiendo una historia tristísima de un hombre pobre, iba a decir un hombre pobre y mayor, un mendigo que observa a través del cristal cómo los demás viven y toman sus cenas llenas de felicidad y calidez, mientras él pasa frío y muere y se dispone a recibir la muerte por la nieve y el congelamiento y la soledad. Y bueno, escribe esa historia y se va a dormir muy contento, pensando que será muy bien recibida por su público. Y luego, cuando se va a dormir, empieza a llegar a él, se le empiezan a acercar una serie de apariciones, como de espíritus o de seres que le hablan y le explican lo siguiente, que creo que os van a gustar. Vamos a escuchar qué nos cuenta Gorky y qué le hace pasar, qué sufrimientos le hace pasar a este pobre escritor. A este lado de la tumba, en esta especie de cuento que pone también un pie en cada uno de los dos lados. Oscurecía, se aclaraba, se desgarraba y volvía a hacerse más compacta, infinita y amenazadora. Yo sentía un terror hondo y cruel que ponía castañeteos en los dientes. Luego los jirones de nubes se destacaron más distintos unos de otros. Visibles en la azulosidad que los envolvía, se desunían lentamente y adquirían poco a poco formas conocidas, familiares a mis ojos. Eran sombras de niños, de mujeres, de viejos de largas barbas blancas. ¿De dónde venían? ¿Qué eran aquellas sombras? Mis ideas eran claras y luminosas para aquellos huéspedes de la noche. Las comprendían. ¿Qué quiénes somos y de dónde venimos? Dijo una voz grave, una voz que tintineaba lenta y fría. Acuérdate, ¿no nos reconoces? Yo movía silenciosamente la cabeza, negando la posibilidad de cualquier relación con aquellas sombras que se movían lentas en el aire, como si danzaran una solemne danza al ritmo de la borrasca. Después se acercaron más a mi cama, estrechándose, agrupándose en torno mío. De pronto distinguí entre ellas una figura conocida. Era la del viejo ciego agarrado a la cintura de una viejecita encorvada, del relato que he escrito antes, que me miraba con sus ojos llenos de reproches. Un brillo cegador cubría sus harapos y extendía el frío en torno suyo. Ya sabía quiénes eran, pero no se me alcanzaba el motivo de su aparición. ¿No reconoces ahora? Ignoro si fue la voz del huracán o la de mi conciencia la que habló, mas era una voz imperiosa y subyugadora, avasalladora. «Ya has visto quiénes somos», dijo. «Y los demás también son víctimas tuyas. Somos los héroes de tus cuentos, niños, mujeres, hombres que has hecho sufrir por el placer de los que te leen. Abre los ojos y mira». Van a desfilar ante ti y podrás juzgar lo numerosos y desgraciados que son esos hijos de tu imaginación. Las sombras empezaron a desfilar. Las primeras fueron un muchacho y una niña como dos grandes flores de nieve que esparcieran claridad lunar. Aquí tienes a dos niñas que hiciste morir bajo la ventana de una casa donde brillaba el árbol de Noel. ¿No lo recuerdas? Lo contemplaban silenciosos, inmóviles de deseo, y quedaron allí inmóviles, dejándose cubrir por la nieve que las fue helando poco a poco. Mis pequeños héroes pasaron silenciosamente delante de mí y se desvanecieron en la azulosidad. A su vez se mostró una mujer agotada, aniquilada, con el rostro lívido. Esta es la madre tan ansiosamente esperada la noche de Navidad y que, habiendo ido muy lejos a buscar dulces y juguetes para sus hijos, desfalleció helada en medio del camino. Yo miré a la sombra lleno de compasivo terror. El cortejo caminaba y la voz inexorable iba nombrando uno a uno a los héroes de mis obras, escritas en los días de tristeza. Los fantasmas flotaban delante de mí, ondulante sus blancas vestiduras. Yo temblaba bajo su frío lúgubre de silencio y de aparición. Sus movimientos lentos y la angustia indecible de sus vagas miradas me oprimían el corazón. ¿Qué querrían de mí? ¿Qué se proponían? El último de todos, el viejo ciego de los harapos cubiertos de nieve, llegó hasta mí clavándome la mirada de sus ojos desorbitados. Su barba centelleaba la escarcha y pendían trozos de hielo de sus labios. La anciana tenía la misma sonrisa feliz de los niños dormidos, sonrisa muerta, helada en las arrugas de su rostro. Por fin desaparecieron los espectros, pero el huracán seguía rugiendo y despertando en mi alma la rebelión. Soporté la fantasmagoría en silencio y en cuanto se disipó, en cuanto me liberé del ensueño, sentí algo dentro de mí que me impulsaba a hablar. Las sombras se unieron nuevamente en un solo grupo y formaron confusa nube donde vigilaban pupilas multicolores, las pupilas de mis personajes que me miraban angustiosas, y mi malestar y mi vergüenza aumentaban bajo la mirada de estos ojos inertes, fríos, punzantes. Cesó de aullar la tempestad y con ella todos los ruidos. Ya no oí más el tic-tac del reloj, ni el murmullo de la nieve al caer, ni la voz misteriosa que antes me había hablado. El silencio era absoluto y la visión permanecía suspensa en el aire como esperando. Y yo también esperaba apasionadamente, con todas las fuerzas que le restaban a mi alma. Al fin no pude contenerme más tiempo y grité: «¿Pero qué queréis de mí? ¿Qué pretendéis?». Entonces la voz lenta e impasible habló de nuevo. «Responde tú a mis preguntas. ¿Por qué has imaginado todos esos dolores? ¿Por qué, no conformándote con desgracias reales, con la infelicidad tangible y visible de la vida, has inventado nuevas torturas y te esfuerzas en vestir de realidad tus fantasías? ¿Qué te propones? ¿Deshacer los últimos alientos que les quedan a los hombres? ¿Arrancarles toda esperanza de mejoramiento mostrándoles solo el mal? ¿Acaso eres enemigo de la luz y te complaces en amontonar negruras y tristezas sobre el ya negro y triste desencanto humano? ¿O es que odias tanto a los hombres que quieres anular en ellos el deseo de vivir, presentándoles la existencia como un suplicio sin término? ¿Cuáles son tus propósitos? Contesta, dilos». Yo permanecía mudo, estupefacto, de terror, consternado. Estos reproches eran demasiado extraños. Todos los escritores emplean los mismos asuntos e iguales recursos sentimentales, sobre todo cuando se trata de cuentos de Navidad. Se coge de cualquier sitio a un infeliz muchachuelo, a una pobre niña o a unos viejos tímidos y se les hace morir de frío bajo los balcones de una casa opulenta donde brilla el árbol simbólico. Es la costumbre. Y si de algo soy culpable, no es más que de eso, de seguir la costumbre. Procuré disculparme. «Escuchad, sombras. No sé quiénes sois ni quiero saberlo, pero me habéis interrogado y creo un deber mío contestaros. Después de lo cual espero que no me negaréis el derecho a dormir tranquilo el resto de la noche». Mi idea al imaginar esas miserias, esas crueles agonías de hambre y de frío, no es otra que la de despertar en mis semejantes sentimientos humanitarios y compasivos. Llamo con palabras amargas a los corazones secos y cerrados. Un largo estremecimiento recorrió el grupo de las sombras. Después se pusieron a girar locamente, retorciéndose, luchando contra un invisible torbellino que pretendía llevárselas, rompiéndolas. El huracán aullaba, silbaba, reía, mugía, y las sombras seguían su macabra danza, febriles, dislocadas. Todo en ellas danzaba, menos las pupilas muertas en el fondo de las órbitas. Sentía bañado en frío sudor mi cuerpo. Los cabellos se me erizaron. «¡Se ríen!», dijo la voz impasible. «¿De qué?». «¿De ti?». «¿De mí?». «¿Por qué motivo?». «Por la ingenuidad de tu infantil defensa. Pretender, pintando dolores imaginarios, despertar la bondad en los corazones sordos a los dolores reales. Piensa en tu candidez, piensa en que si la realidad miserable no enternece a los hombres ni los conmueve, mal podrá conseguir ese enternecimiento y esa emoción tu pobre fantasía. ¿Y crees triunfar? ¿Tienes esperanzas de triunfar de ese modo?». Seguían las sombras exhalando su muda carcajada. Me parecía una carcajada interminable que la vería yo siempre mientras viviera y hasta en la hora de mi muerte. Fuera también reía el viento y la voz implacable seguía hablando. Quise escapar de la obsesión hundiendo la cabeza entre las almohadas. De pronto, resbalando del lecho, me sentí precipitado en un sombrío abismo y rodaba medio asfixiado por la rapidez de la caída. Silbidos, aullidos y la risa aterradora de las sombras cayeron conmigo persiguiéndome. Y a través de las sombras y de las tinieblas lucía el brillo hostil de sus miradas. Desperté con el sol, dolorida la cabeza, oprimido de angustia el pecho, exhausto. Mi primer acto fue abalanzarme sobre las cuartillas donde había escrito la aventura del viejo ciego y su compañera. Las rasgué sin leerlas. En el aire claro de la mañana arrojé los pedazos que volaron largo rato antes de llegar al suelo, satisfaciendo así el deseo de la nocturna alucinación. Volaron aquellos pedazos blancos en los que yo pretendí narrar el inagotable dolor de los humildes, sus amarguras, sus infinitos sufrimientos. bueno. Después de este Peter Pan de los iniciados que he visto tan apropiado para esta lectura, vamos a comentar algunas cosas. Para empezar, deciros qué era o de dónde provenía todo lo que os hemos leído y puesto. En concreto, antes de nada, el tema que acompañaba la lectura del fanzine de Antipersona sobre la Semana Trágica, el tema musical que hemos puesto, provenía de una de las creaciones de ese artefacto tan alucinante de Rubén Martín llamado Máquina Líquida, con que musicaba algunos versos del poema Ruido Blanco de Raúl Quinto. Aleaciones lo ha llamado Máquina Líquida. Y justo después, a ver, hemos llegado hasta aquí, hemos llegado a este fragmento del relato de Gorky, que Gorky, por mucho que diga acerca de lo deprimentes que son los otros, ya su mismo nombre, Máximo Gorky, o su seudónimo proviene, Gorky no significa otra cosa que amargo, ya que en las bodas en Rusia se suele gritar cuando alguien se casa: amargo, amargo, Gorky, Gorky. Ellos sabrán por qué. Y bueno, hay que convenir con ellos que ciertamente algunas oscuridades sí que resultan asfixiantes, pero no todas. Y en ese sutil matiz queremos manejar nuestra oscura barca. Y también quería deciros que este relato lo he extraído de una colección llamada Dinamita Cerebral, los mejores cuentos anarquistas de los más famosos autores, que quizás tú tengas un libro llamado así, Dinamita Cerebral, pero no este relato, y no sería de extrañar, dado que Dinamita Cerebral sería como una especie de franquicia anarquista o revolucionaria que da nombre a múltiples antologías de relatos diferentes, todos girando alrededor de la idea, pero con diferentes, como os digo, conformaciones y recopilaciones de relatos. Algunos de ellos sí que se van repitiendo, y aquí os he leído alguno en alguna ocasión, y ahora tenía ganas de encontrar este, de leeros algo de este segundo volumen de Dinamita Cerebral que llegó a mis manos hace muchos años, con pequeñas variaciones en su contenido. Bueno, pues sigamos, y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con unos fragmentos, unos pocos versos de el siguiente libro, ya que os estábamos repasando la obra entera del poeta checo Vladimir Holand. Y después de los poemas que os leí de Dolor, de su libro Dolor, os quería leer alguno del siguiente libro que escribió, llamado Una noche con Hamlet, y que yo debería leerlo en más ocasiones, ya que quizás por esta época un poco confusa y delicada no he podido disfrutar plenamente. Ya que es un poema largo, podríamos decirlo así, bastante denso y que merece una concentración adecuada, pero bueno, cosa de la que no siempre puede disponerse últimamente. Pero os quiero leer igualmente algunos de estos versos. Una noche con Hamlet, de Vladimir Holand. Se inicia con estas palabras, este diálogo de Menipo y Hermes, de una obra de Luciano, en la que tienen el siguiente diálogo. Empieza Menipo y sigue Hermes. No veo más que huesos y cráneos descarnados, muy parecidos entre sí. Y es precisamente de eso de lo que se asombran todos los poetas, de esos huesos. Solo tú parece ser los desprecias. Bueno, enséñame a Elena, que yo no la reconoceré. Este es el cráneo de Elena.
Entonces, 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 no te quedes conmigo.
En el paso de la naturaleza al ser, los muros no son precisamente afables. Muros orinados por los talentos, muros a los que ha escupido la rebelión de los castrados contra el espíritu, muros no inferiores, aunque acaso todavía no natos, y con todo redondeando ya los frutos. La naturaleza asociaba nuestro desdén por la ciudad a la orina rupestre de los musgos perturbados en toda la dorada altura de la capacidad, y esperaba, como la oruga de la vid, convertirse en mariposa, pero no lo lograba, ya que él despreciaba el vino desde cierto día en que, movido por la sed, tuvo que abrir la arteria de un caballo y beber sangre. Esto lo decidió a pasarse a la ginebra y a descartar los misterios en apariencia no revelados. Y hallándose entre sí y sí mismo, defendía el abismo. Luego hablaba siempre solo desde su fondo, incluso aunque hablara de cierta santa que carecía ya de todo excepto del dolor, por los recuerdos de un amante de antaño, pero un dolor tan mínimo que sin dificultad lo escondería en un diente cariado. Importa poco que al hablar se nos colara el silbido de las salivas que vertían las bocas de los grillos dormidos. Constructores de puentes de medianoche, lo creado creador que se hace dos tumbas, fantasmas que se sacaban un salario con sus profecías. Pero el arte no tenía excusa, y además la vida coaccionaba con el peligro de que sobreviviríamos, aunque también quisiéramos además morir. No había reposo en ningún sitio, ni siquiera en la inconsciencia. Pero ahí estaba él, Hamlet, que como un Mozart ebrio volcó los Alpes para poner bamboleándose una botella en el rechinante peldaño del miedo a la muerte. Él, tan estrechamente unido a sí mismo, que le había penetrado toda la eternidad. Y ciertamente, en su presencia el cuchillo bajo la oveja no hubiera podido cortar nada, y el estaño de las antiguas pilas bautismales fundidas habría recuperado de nuevo su forma esencial. Pero ahí está la angustia. Estaba en la herida de la eternidad y tenía que cicatrizarla. Estaba en la tumba del padre y tenía que ser hijo de los hijos. Estaba junto a lo sagrado del alma de la música y tenía que vivir del salario de una puta o del precio de un perro. Un poco después, Hamlet añadió: a los niños nunca les basta la respuesta. Juegan, por ejemplo, con el armario del misterio y al final se llevan la llave dentro de sí. O bien están enfermos y a ocultas abren las cartas de un poeta encarcelado que en prisión solía pagar por una habitacioncita, con el mero hecho de que fueran ellos los que abrieran las cartas. O bien están enfermos y ven en sueños una columna de fuego y gritan: es una caña, una vena de Dios.
Y a la próxima.
O bien están enfermos y no se les quita de la cabeza el incesante trabajo manual de las mujeres, que como si quisiera primero calentarlas a ellas, enmaraña a los hombres o se atora a sí mismo. O bien están sanos. Qué precioso momento cuando parece que el pan cortado no pertenece a nadie. Entonces, por ejemplo, salen del granero y sin querer pisarán el último grano de la cosecha pasada, para sentir al instante la tentación todavía más alta de poner en el cráneo del fuego la peluca de oro de un almiar. Están llenos de vida como el caballo que siente al jinete, no como un ser extraño, sino como su propio pensamiento. Se exaltan, gritan, llevan juntos un año ya y no lo lamentan. Tienen un poderoso antídoto contra todo lo que no es milagro. Las salpicaduras de sus trajes nuevos son solo de barro que pronto limpiarán. Los niños ya han encontrado los verdaderos nombres. Ahora solo falta pronunciarlos. La noche rebasaba la noche, inclinada hacia el suelo o bien sepulcro de todo lo que estaban haciendo vivos y muertos. Los vivos se sentían acaso cohibidos y eran arrogantes, y los muertos eran inintencionadamente, pero por herencia o por venganza, envidiosos. Me di cuenta de ello cuando Hamlet, sin captar mis pensamientos, afirmó: «Lo que ahora solo nos cerca, un día se nos derrumbará encima». En una ocasión presencié un incendio. Una llamarada incalculable bastó para que me fijara en la única articulación de la mano de un guardia fluvial que estaba allí, y para hacerme pensar en el grabado en hueso de la nada en la nada. Pero el pelo de un ahorcado es mucho más puntilloso porque es suave sobre la espina dorsal, y el ser no lo atrae más que al vello del conocimiento. Pero es más espacioso aún para la temblorosa quinina de Elsinor que el sonido de las uñas cortadas de los pies de Ofelia. Ya sabe. Hamlet irrumpió, la salamandra en el fuego, y luego, friendo el semen del logos en la derretida manteca de su lengua, silbó: «Lo que ha escrito el poeta lo hará el ángel o el demonio, así se venga el sueño de la conciencia incesante». Hamlet continuó: «Cuando el hombre abandonado se conforta a sí mismo, saluda por última vez acaso con su mano de espigador. Pero si se sienta con otros, utiliza demasiadas palabras y gestos, porque ante testigos exagera su dolor. Y solo al morir sus palabras y sus manos quedan cruzadas para siempre, y él calla, pero es feliz. La felicidad. ¿Tiene usted el certificado médico? No comprendo». Aunque no existiera Dios, aunque no existiera el alma humana, aunque existiera el alma pero fuera mortal, aunque no hubiera resurrección, aunque después no hubiera nada, nada en absoluto, mi parte en la comedia, como la tuya, sería una vez más solo compasión por la vida, que es un mero soplo y sed y hambre y acoplamiento y enfermedad y dolor. Andando entre brezos en flor, oí la pregunta infantil: ¿por qué? Y no pude contestar, y no he podido contestar después de tantos años, tampoco hoy, bajo el medio relieve de la luna, ya que a los niños no les basta la respuesta, ni a los adultos la pregunta. infancia me acoge confiadamente, me pongo a cantar. Cuando medito en la corona de espinas de Cristo, me callo de horror. Cuando miro una zarza y veo en ella un nido de pájaros, me pongo a escuchar. Pero cuando empiezo a conocer al hombre, me doy de nuevo al llanto. El llanto, el canto, el poema y la música. Imagínate a alguien que desde hace mucho está buscando a un amigo y llega a enterarse de que está en este u otro hospital. ¿Qué hace? Consigue un montón de regalos preciosos y corre a verlo. Pero cuando se da cuenta de que se trata de un error y que el paradero de su amigo sigue siendo desconocido, pregunta al primer enfermo que encuentra en el pasillo del hospital si sabe de alguien al que nunca visite nadie. Pues ese soy yo, dice el enfermo, soy yo. A mí no viene a verme nadie desde hace 15 años. El visitante le entrega los regalos, pero en el pasillo del hospital ya no están solo ellos dos. Porque en ese mismo instante los han acorralado los ávidos y los envidiosos y casi todos los enfermos, que vengativamente, cuando no con verdadera obstinación, afirman que tampoco a ellos los visita nadie desde hace mucho.
Mi chiami pure se ha bisogno o se ha paura.
Ah, cara ragazza, io non ho paura. Ho già assistito dei moribondi. La mandibola scende un pochino e poi è finita. Il più delle volte non succede nient'altro. Trovano in una zona intermedia che noi chiamiamo la stanza di Swedenborg. Ma lei non ci resterà a lungo. Lei passerà dall'altra parte, verso la luce. Ma deve cercare di restare là almeno qualche minuto. Qualcuno la chiamerà da dentro la luce. Forse si sentirà afferrare. Ma lei si sforzi di resistere, non muoversi da là. E ora mi risponda. Un colpo e no. Due non lo so, e tre colpi vogliono dire sì. La trascinano verso la luce, ma... è bello stare lì. We'll be right back.
Cuando con el color negro en mis poemas encalo las palabras para hacerlas resaltar como monumentos funerarios, escaparán a la claridad. Las palabras rosarios que hacemos deslizar entre nuestros dientes y que a veces desgarramos con la crueldad de una fiera.
Sin ayudar, ma no completamente, no completamente. Debe estar en el estadio intermedio.
El cuchillo de mi lengua despieza las palabras con la destreza de un carnicero. Mi delantal blanco como el suyo está negro de sangre. Habitada por el miedo, saco mi cabeza de su cráneo estrecho. Un país entero se libera de su dictador. Todos me lo dicen, llegué demasiado tarde a esta tierra, siempre extranjera para mí misma. He propagado mi retrato robot, pero tras ese rostro yerto, he afilado mis dientes. Bajo mi piel, un metro hace vibrar mis cimientos. Estaciones se inventan en la circulación de mi sangre. Sobre las escalinatas, retornados del pasado, unos viajeros esperan. Mi cabeza, final de línea, será su fosa común. A donde vaya llevo mi cadáver conmigo. Cada anochecer lo inmolo al sol poniente. Juntos encalamos el cielo de sangre. Bautizadme con polvo, pertenezco a la tierra. Mi muerte será más larga que mi vida. La muerte se apoya sobre mi bastón. Mientras con lentitud me acerco a mi tumba, dejo tras de mí una baba plateada. Amigas y amigos, seguís a este lado de la tumba y ahora lo que os voy a leer es una serie de no son fragmentos, sino son, podríamos llamarlo, porciones de que darán inicio a una nueva sección, aunque no acabemos algunas, empezamos otras, es nuestro sino. Una especie de sección que consistirá en recorrer, y esto de algún modo también empieza el hilo de las recopilaciones de cosas, de las colecciones. En este caso no es una colección estrictamente, sino una enciclopedia, una nueva enciclopedia, la nueva enciclopedia de Alberto Sabino, quien dice: tan descontento estoy de las enciclopedias que me he hecho la mía propia para mi uso personal. Arturo Schopenhauer estaba tan descontento de las historias de la filosofía que se hizo la suya propia para su uso personal. Así que después de estos poemas que habéis escuchado, que no os he dicho de quién eran estos breves poemas, excepto los tres primeros, pertenecían a Bendita sea la serpiente de Anis Colts, los otros eran del Trador de Fuego, Bendita sea la serpiente del cuyo libro extraeremos también algunos más, ya que nos encantan los poemas de esta mujer luxemburguesa. De todos modos, como os he dicho, de tanto en tanto os acercaremos a algunas de las palabras a las que se refiere y que recoge Alberto Sabino en su nueva enciclopedia. Y en concreto ahora haremos un pequeño repaso de algunas que podían encontrarse en la letra A. Aviate graso. Tropecé una vez con un joven caballero de aviate graso que afectaba maneras anglosajonas y decía que a él le traían la ropa blanca de Bond Street. Escribí algo sobre este joven caballero en un periódico titulando el artículo «Un imbécil». Pero un periódico de aviate graso me atacó con aspereza, asegurándome que nunca había habido gente así en aviate graso. El enamorado sufre pensando que su amada come, digiere y expele el residuo de la digestión. Agonía. Cuando se parte el ánima feroce del cuerpo de la estesa se disvelta. Cojamos el tren, el ferrocarril, todos a Turquía debemos ir. Perdón, me he equivocado, esto es otro verso. Cuando se aparta el ánima feroz del cuerpo por sí misma desunida. En estos dos versos que dice a Dante Pier de Livigne en el canto 13° del infierno está todo el sentido de la palabra agonía, hecho más violento aún por la muerte voluntaria. Pero la palabra agonía sigue justificando su significado originario de combate y define el combate supremo del hombre con la muerte. Es más explícita aún la palabra alemana Todeskampf, pero como me ha hecho ver un reciente y dolorosísimo ejemplo, la agonía no es tanto un combate cuanto un terrible esfuerzo por pasar. ¿Tan angosta es entonces la puerta del más allá? Sí, hasta el punto de que nuestra cooperación con la persona amada que está por abandonarnos no es tanto ayudarla a seguir acá, cuanto ayudarla, por terrible que sea decir esto, a pasar allá. Añado yo, Ars Moriendi. Y por último, en esta primera parte de los términos extraídos de la primera letra del abecedario de esta nueva enciclopedia de Alberto Sabino, las demás en el próximo programa, apariencia. Raimundo Lulio, pasando un día a caballo por una calle de Palma, vio una bella genovesa y le causó tal impresión que la siguió a caballo hasta dentro de la catedral, donde ella entró a rezar. Pero en vista del amoroso tesón del caballero, la bella genovesa, para mostrarle cómo engañan las apariencias, se descubrió el pecho y le mostró el seno enrojecido por el cáncer. La historia añade que el encuentro con la bella genovesa decidió la conversión de Lulio, que luego recibió el mote de Doctor Iluminado. Esta historia no muestra solamente lo falaz que es la apariencia, sino también la gran integridad de aquella dama, muy distinta de aquella otra que consiguió casarse, y en la noche de bodas entre peluca, dentadura postiza, relleno del pecho y pantorrillas de pega, se dejó 3/4 partes de su persona en el tocador. Agónico de Francisco Javier Casado. Se le rompió el corazón en una desbandada de pájaros. Pasó una ambulancia con sus pies fríos, la lluvia en las fotos, puntos cardinales. Se quedó muy quieta, encogida al filo de la cama, apretando los párpados poderosamente para detener su vetusto longines, la ansiedad, el fatídico sueño de Lefanu. Pero él cerró el libro como quien de un portazo sella la nevera vacía. Y dándole la espalda, se durmió. Canción de velador, de Francisco Javier Casado. Estoy aquí y lejos, más allá de mis ojos, la nada vestida de novia, en la vidriera venden cruceros suicidas a los fiordos de tu yugular. Ven conmigo, jugaremos a estatuas en la caída del acantilado. He extraído una piedra de la tierra húmeda, es tu regalo de boda. Estás aquí y tan lejos. En la noche morderé tu carótida como lobo escuálido luchando contra el invierno. La tundra sellará nuestro amor de líquenes y musgo. En el fondo de la ciénaga cantan los muertos para que no te duermas. Estamos aquí y lejos, aquí, lejos. En efecto, aquí lejos y ya se han acercado y han aparecido en este poema de Francisco Javier Casado para que no nos perdamos, para que no nos alejemos y no nos olvidemos de nuestros lobos escuálidos luchando contra el invierno, como él lo decía. hemos llegado a nuestro rincón licántropo, nuestro rincón lobuno.
Tiempo atrás había un hombre llamado Harry que tenía dos piernas, vestía ropa y era un ser humano. Sin embargo, era un auténtico lobo estepario. Durante su infancia fue un niño salvaje, desobediente y desordenado. Y aquellos que le educaban declararon una guerra a muerte a la bestia que llevaba dentro. Y fue precisamente esto lo que le convenció de que realmente era una bestia. Que de humana tan solo tenía la apariencia. Si Harry tenía un pensamiento hermoso o un sentimiento noble y puro, el lobo se reía de él con desprecio. Harry sabía perfectamente cómo tenía que actuar. Pero cuando Harry se comportaba como un lobo, su aspecto humano le tendía una emboscada. Le llamaba bruto, bestia y le amargaba el placer que él sentía al ser un simple y sano lobo salvaje. No puede negarse que generalmente no era feliz. Y que tenía la habilidad de hacer sentir infelices a los que le rodeaban, ya que siempre transmitía su propia naturaleza múltiple a los destinos de los otros. No obstante, siempre sintió una atracción persistente que mantuvo en secreto hacia el mundo burgués. Vestía con elegancia, tenía dinero en el banco y mantenía relaciones con los pobres. Era capaz de amar al político criminal o al seductor intelectual. Pero al enfrentarse a los robos, los asesinatos y las violaciones, lo hacía de una manera totalmente burguesa. Cuando los burgueses hablan de principios de la existencia humana, no se refieren nada menos que a la búsqueda del equilibrio. El burgués siempre intenta andar por el centro de la carretera. Siempre está dispuesto a sopesar entre el bien y el mal, lo sano y lo perverso. Nunca se entregaría al martirio del espíritu ni al martirio de la carne. La fuerza vital de los burgueses reside en sus desconocidos. Artistas e intelectuales, como Harry, que se sintió totalmente integrado en la burguesía. Conocía la felicidad de la meditación tanto como el lóbrego deleite del odio y de la aversión hacia sí mismo. Pese a todo, está capturado por la burguesía y no puede escapar de ella. A menos que su sufrimiento haya conseguido que su espíritu sea lo suficientemente elástico como para encontrar una reconciliación y una escapatoria a través del humor. El desconocido tiene dos almas, dos seres. Tiene a Dios y al diablo dentro de él. Y es aquel cuya vida no goza de descanso. Aquel que sus pocos momentos de felicidad los vive con una fuerza indescriptible. Y con tal deber que la cumbre de su éxtasis momentáneo llega tan alto sobre los anchos mares del sufrimiento que la luz que de él se desprende se reparte entre los otros por su encanto. Pero es tan solo el más fuerte de ellos el que se abre camino a través del mundo burgués, hasta alcanzar el cosmos. Jamás existió un hombre que tuviese un deseo tan profundo y apasionado por la libertad como Harry. Nunca se vendió por dinero ni se entregó a una vida fácil ni a las mujeres ni a aquellos que tenían el poder, y había renunciado cientos de veces a la felicidad a fin de mantener su felicidad. Pero en plena libertad, Harry se dio cuenta de que su libertad era inútil, que estaba solo. Finalmente, a la edad de 47 años aproximadamente, tuvo una idea inofensiva y feliz que a menudo le comportaba diversión. Señaló su 50 aniversario como el día en que tenía que abandonar este mundo. sin importar lo que ocurriere. Podía soportar cualquier sufrimiento diciéndole a su dolor: espera tan solo 2 años y yo seré tu maestro. Y así era como se protegía al pensar en la mañana de su 50 aniversario. El suicidio, infeliz lobo estepario, no te servirá para alcanzar tu propósito. Eso lo sabes perfectamente. Eres consciente de la sabiduría de los inmortales. Eres consciente del teatro mágico que llevamos dentro. Ese espejo en el cual tienes tan amarga necesidad de mirarte, pero en el que te encoges al sentir miedo por la muerte.
Pues sí, 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 amigas y amigos. Hoy hemos iniciado nuestra sección Lobuna con este especial, especialísimo lobo, que si bien no encaja en el estricto ámbito de la licantropía, si nos encontramos esa doblez o ese mundo oculto o que tiene que permanecer oculto frente a un mundo frente al que choca nuestro ser. Bien, este libro que supongo que todas y todos habremos leído a los 17 años, ni más ni menos, es un libro que se suele leer siempre a esa edad, no sé bien por qué, y que, aunque no recuerdo muy bien, sé que tuvo o dejó una huella más o menos ávida. Lo que os vamos a leer ahora en esta parte final, en esta última sección del programa, son unas pequeñas observaciones sobre la licantropía a cargo de una autora francesa, y os presentaremos a un personaje curioso, muy curioso, y que creo que os puede resultar simpático, ya que también lo tuvimos aquí hace un tiempo. De momento, oigamos qué opina alguien que también tendremos aquí dentro de un poco, hablando de los dos, los animales, las transformaciones, que es la francesa Armelle Lebras-Chopard. Armelle Lebras-Chopard, de su El zoo de los filósofos. La licantropía va a cristalizar todas las angustias de metamorfosis en animales, dando lugar a una auténtica epidemia que llega a su punto álgido entre los años 1589 a 1610 y a una serie de procesos muy reales. Es cierto que los hombres lobo no esperaron a entonces para manifestarse y abundaban narraciones en la antigüedad sobre ellos, pero también por aquel entonces se había cuestionado la autenticidad de la transformación. Plinio ironiza que haya hombres que puedan convertirse en lobos y volver a tomar forma humana es una creencia que no podemos dudar en considerar falsa, a menos que admitamos todas las fábulas que los siglos han demostrado que eran mentira. Y concluye: es asombroso hasta dónde puede llegar la credulidad griega. No hay mentira, por impúdica que sea, que no encuentre un testigo que dé fe de ella. Y unas líneas más adelante, él mismo describe con la mayor seriedad a la anfisbena, la serpiente que tiene una cabeza en cada extremo del cuerpo. Los primeros exégetas cristianos no creían en la licantropía. San Agustín juzga absurdo sostener que los hombres puedan cambiarse en lobos, a pesar de que varios antiguos hayan creído en esa metamorfosis y hayan afirmado su verdad. Esta opinión la confirman los concilios, que declaran imposible el paso de una especie a otra sin la intervención del Creador. ¿Por qué entonces ese auge de la licantropía en la Edad Media tardía y en el Renacimiento? Está ligado a ese miedo al lobo provocado por las razones que ya hemos examinado, la invasión de lobos de una raza más feroz, hambrientos en una tierra asolada por las guerras de religión. Por otra parte, la hambruna provoca casos de antropofagia que nos encontramos en el siglo XIX sin pasar por la licantropía. Bodin avala la creencia en esta: si hay hombres lobo condenados por los tribunales, es porque existen los hombres lobo. La memorable detención contra Gilles Garnier por haber devorado en forma de hombre lobo a varios niños y cometido otros crímenes, célebre proceso de 1574, comentado en su época por Daniel Lausch, ilustra el mecanismo de una persecución que, para ser efectiva, debe pasar por la animalización del acusado. Se supone que el acusado ha cometido sus crímenes bajo la forma de lobo, pero no se ha quedado en esa piel. De la veracidad de su mutación no cabe duda, pues sus características, como sus actos, atestiguan que ese hombre era ya un lobo. En primer lugar, su nombre, Garnier. Según Daniel Dosch, Garnier y Garou tienen el mismo origen, paronomasia que hace que ese nombre sea fatal para los hombres lobo. Francés, Loup Garou es hombre lobo o coco. Además, todos los hombres lobo acusados por la justicia han llevado casi todos ese mismo nombre de Garnier o Grenier, que les predisponía a la licofilia. También Licaón, el tirano de Arcadia, estaba predestinado por su nombre de Licos, lobo. Cuando se convierte en lobo, mantiene todavía vestigios de su forma primitiva y sigue siendo la imagen viva de la ferocidad, de ese aspecto de lobo que ya tenía en su forma humana. Ocurre con el mencionado Garnier, el hombre del bosque con aspecto de bruto. Pero más que su crimen, es su régimen alimenticio el que traiciona su bestialidad. Ha comido carne humana, carne de las nalgas y de los brazos de ese niño, e incluso le ha llevado un pedazo a su mujer y ha cometido canibalismo. Con ocasión de otro proceso, un acusado confiesa que ha comido abogados y fiscales y sargentos, diciendo que esta última carne era tan dura y tenía tanto sabor que no había podido digerirla. En segundo lugar, Garnier ha comido esa carne cruda. Algunas brujas más refinadas cocinarán a los niños en grandes marmitas. Y finalmente, lo que constituye un sacrilegio y una circunstancia agravante, la ha comido a pesar de que era viernes. Todo discurso provoca su inversión en un contradiscurso. Si la transformación en animal rubrica la caída del hombre, es porque el propio animal está desvalorizado. A través de la metamorfosis, del sentido de la metamorfosis y de las narraciones de metamorfosis, toda una corriente de pensamiento cuestiona la opinión general acerca de la superioridad del ser humano, de hecho tan mediocre, según Maquiavelo. Ya hemos citado más arriba El asno de oro de Apuleyo, el poema del mismo nombre de Maquiavelo y sobre todo El grillus de Plutarco, que modifica el episodio de Homero. los compañeros de Ulises transformados en puercos y que Ulises logra que Circe devuelva a la forma humana, no quieren, en el texto de Plutarco, volver a ser hombres. Grilus, el compañero de Ulises, no ha buscado esa metamorfosis. ¿Cómo habría podido desear, cuando era hombre, caer en la condición animal siempre presentada como miserable y además en el animal más vil, el cerdo, que se revuelca en la porquería? Pero cuando se ha convertido en ese animal, Grilus compara las dos naturalezas, animal y humana, y elige. No quiere recobrar su aspecto humano, como les pasaba al asno y al cerdo de Maquiavelo. No llora, como los puercos de la Odisea, por su condición anterior. La Fontaine en Los compañeros de Ulises y Fenelón en Ulises y Grilus retoman también este tema, pero tras Voltaire, este género satírico parece caer en desuso. Sin embargo, ese mismo proceder renacerá bajo una forma menos literaria en los discursos de los oprimidos, de esa subhumanidad que invertirá el discurso dominante y mandará a los opresores al bando de la bestialidad. Las transformaciones de hombre en animal, como hemos dicho, necesitan de una intervención exterior. En la Edad Media y el Renacimiento, esta intervención es la del diablo, aunque en ocasiones el individuo mutado la acepta y pacta. Sin el diablo, la licantropía no habría podido servir de modelo de persecución. Y ese Satán que actúa en las mutaciones es la transformación misma, capaz de tomar todas las formas posibles. La metamorfosis no es únicamente bestial, es diabólica.
Transformado en hombre a venir.
Sí, como ya todas y todos sabréis, este tema de la unión, que siempre me ha gustado mucho, responde o es una adaptación de un relato de Boris Vian, en donde ocurre precisamente este proceso invertido a la habitual transformación de ser humano en fiera. La luna transforma en hombre al lobo y hace que no sepamos muy bien realmente dónde se encuentra la fiera. Todas estas transformaciones me recuerdan también a un relato de Horacio Quiroga, de Juan Darién, no sé si lo conocéis, Juan Darién, que lo he leído aquí, creo, hace mucho tiempo. Sería un poco largo explicarlo ahora aquí, pero Juan Darién es un tigre, es una cría de tigre que por una especie de concesión que hacen algunos seres mágicos a una mujer que ha perdido a su hijo, le conceden la transformación del cachorro de cría en niño. Pero Juan Darién sigue teniendo bajo su piel unas rayas que no puede evitar, unas rayas simbólicas y unas rayas de esencia o de idiosincrasia que los demás empeñan en hacerle surgir a primeras de cambio. Y él, que es una bellísima persona, no va a poder evitar, forzada por la estupidez de los demás, extraer de su interior toda esa fiereza y, entre comillas, salvajismo. Es una historia muy, muy bonita y que me gustaría volver a leeros aquí quizás algún día más tarde, y que simboliza muchas, muchas, muchas cosas, significa mucho. Para mí desde hace mucho tiempo ese relato, pero sería un poco extraño explicarlo ahora. Bueno, de momento nos tenemos que ir ya, lo dejaremos para otro día. ¿Y qué haremos para despedirnos? Pues nos iremos con un trocito de un libro que os recomiendo sobre hombres lobo y os presentaré un poquito así por encima a otro personaje, dos pequeñas historias que giran alrededor de la licantropía sin pertenecer estrictamente a ella. La verdad es que en esta vida no sabe hacer muchas cosas más. Visita Transilvania en internet. Continúa navegando por internet. Visita Transilvania, el país de Drácula. Se cruza con el rey de los vampiros en uno de los interminables pasillos del castillo y le saluda con una leve inclinación de cabeza. Después entra en las páginas dedicadas al hombre lobo, que de un tiempo a esta parte es su tema preferido, y lee que una simple estrella de 5 puntas pintada con la sangre de un animal basta para mantenerle alejado. Lee también que los hombres lobo pueden ser involuntarios, como consecuencia de una maldición, innatos, que nacen siendo hombres lobo. «Yo no tengo todavía nada de hombre lobo», bromea ajustándose la dentadura postiza. Después de comer, ha tenido suficiente con una lata de judías con chorizo y una cerveza, regresa a la sabana africana y aprende que las jirafas, que presumen de tener el cuello muy largo, solo tienen 7 vértebras cervicales, como casi todos los demás animales. Luego envía unos cuantos correos electrónicos, pero nadie se toma la molestia de responderle. «Estoy seguro», se consuela, «de que todos esos cabrones se acuerdan muy bien de mí. Si no contestan es porque todas las líneas están saturadas». Y este, que es el prototipo de los personajes, el prototipo de personaje de las novelas de Javier Tomeo y protagonista a su vez de La noche del lobo, una de las maravillosas y preciosas novelas de este autor, se encuentra, tras pasársela el día, como siempre, navegando por internet y aprendiéndolo todo a través de las páginas de internet, como una especie de Bouvard y Pécuchet traídos a una actualidad más deprimente. Y nos lo encontramos que sale al exterior y se tuerce el pie en el camino y no puede caminar mientras se está haciendo de noche. Y mientras se duele y se lamenta, escucha los gemidos de otra persona, por lo que descubre que hay otro ser cerca de él que también está herido, también se ha torcido el pie, y empiezan a hablar, aunque no se ven, y empiezan a compartir sus penas, aunque son muy diferentes ambos dos, y de hecho son antagónicos. En algún momento podemos pensar que son dos partes de un mismo personaje. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo que le preocupa a uno, dice, lo que me preocupa en estos momentos son los lobos, repite. Macario vuelve a decirle que hace años que en esa comarca no hay lobos y que si los hubiese, él sería el primero en saberlo. Eso es lo que usted cree, masculla el hombre. No habla por hablar, se considera bastante entendido en la materia. No tuvo necesidad de recurrir a internet para saber todo lo que sabe a propósito de lobos y de hombres lobo. Durante los últimos 15 años ha visto todas las películas de Drácula y del hombre lobo que pusieron en el cine de su barrio y en la televisión, y es capaz de distinguir los lobos que nacen siendo lobos de aquellos hombres que sufren de melancolía y acaban convirtiéndose en licántropos. Los licántropos, dice, acariciándose el tobillo herido, son individuos melancólicos que huyen de los demás hombres y se refugian en la soledad. Pues por aquí no he visto ninguno, dice Macario. El verdadero hombre lobo, sigue explicándole el caminante solitario, no es un hombre, pero tampoco es un lobo. Eso es lo peor, piensa Macario, no tener claro qué es lo que somos en este mundo. El desconocido carraspea y explica a Macario que nació en el norte del país, concretamente en una comarca donde los bosques están todavía plagados de lobos y la gente cree a pies juntillas en la existencia de licántropos. En tiempos de mi abuelo, dice, agarraron a un buhonero que por las noches se convertía en lobo. Cierra los ojos y evoca los espesos bosques de su infancia, con los árboles alineados como un ejército de espectros que solo están esperando una voz que les ordene ponerse en marcha. En mi pueblo todavía quedan viejos que se acuerdan de aquel hombre, añade. Seguramente decía que era un lobo para sentirse más importante, observa Macario. La luna flota todavía lejos de las nubes, está esperando que suceda algo. No hay pues que fiarse de su sonrisa, porque antes o después pedirá cuentas a todos los noctámbulos del mundo. Macario se levanta y prueba a sostenerse sobre la pierna derecha, pero se le dobla la rodilla. Vuelve a sentarse en el banco y otra vez levanta la mirada al cielo. Podría pasarse años contando estrellas y no llegaría ni a la mitad. El aire continúa oliendo a sangre fresca y Macario considera por un momento la posibilidad de arrastrarse hacia donde está Ismael. Lo ideal sería sorprenderle por la espalda y clavarle los colmillos en la yugular, pero consigue reprimirse y continúa inmóvil bajo la marquesina. Tampoco le interesa que Ismael descubra sus intenciones antes de hora. y que pese al tobillo herido intente escaparse. La situación sería entonces bastante ridícula. Un hombre lobo persiguiendo a la pata coja a su víctima, también coja, mientras la luna llena se ríe entre las nubes. ¿En qué está usted pensando? Le pregunta Ismael, asustado por el largo silencio. Con estos hombres lobo de Londres nos vamos despidiendo. Por supuesto, se nos han quedado muchísimas cosas. Ni siquiera hemos acabado con nuestros hombres lobo. Pero la semana que viene espero que sí lo hagamos y ya podamos adentrarnos en los recovecos de nuestros museos, nuestros zoos, nuestras diferentes acumulaciones de seres, objetos y realidades. Os leeremos también un relato del siguiente libro de Catherine Mansfield, que estamos recorriendo su obra y queremos leeros también uno de su libro Felicidad de Relatos. Y también, ¿por qué no?, os traeremos aquí cosas de unos libros que hemos seleccionado también, sobre todo sobre la cuestión del coleccionismo de los museos y de todo esto, que creo que os van a gustar y os llamarán bastante la atención. Nos marchamos, nos despedimos con esta recomendación efusiva que os hemos hecho al inicio del programa y con ella lo cerramos. Un libro al que nos iremos dedicando a partir de próximos programas. Como os decía, lo vamos degustando poco a poco. Y si hemos empezado con El relojero, de las canciones de los durmientes de Laila Martínez, editado por La Garúa, ahora lo haremos con su criada, con la criada del relojero, y con esto nos marchamos. Nadie Nadie recordaba haber visto llegar a la criada, pero desde entonces un enjambre de murciélagos sobrevolaba la casa donde se había instalado. Los murciélagos son animales ansiosos, como los ciervos heridos por máquinas de coser o los cristos con el pecho lleno de abejas y los dientes manchados de violeta. Por eso, cuando caía la noche, los murciélagos abandonaban su sueño inquieto en el alero del tejado y conformaban enjambres violentos que sobrevolaban el tejado con ansia. Entonces, la criada del relojero salía de la casa y los atrapaba con un cazamariposas. Después ataba sus patas con hilos y retorcía sus cuellos uno a uno. A la mañana siguiente, los cocinaba en agua hirviendo y los servía en la mesa del relojero, que los cortaba en trozos diminutos y chupaba con ansia los pequeños huesecitos. Cuando recogía la mesa, la criada guardaba los huesos y fabricaba coronas con las que se arreglaba el pelo los días de viento.
Como gran mentira.
Y si oigo voces,
me uniré a ellas y entre las sombras perderé mi color. Más allá de cualquier ambiente donde yo haya estado, siempre quedará algo de mi aliento. Solo querré una cosa por mí mismo. Y que sus hojas brillantes sesguen en azul la visión de los presentes y se vean liberados, desquiciados.
Eso y una gran fiesta sorda donde nadie habrá de hablar.
En medio de sus hemorragias de sentimientos utilizados. Cuatro choques de manos.
Estará
cogido. Cuatro choques de manos.
Tres serán cortadas.
El gusano seguirá creciendo.
Y caminando.
Creciendo.
Y caminando.
Las lápidas de nuevo de metal.
Como al principio de los tiempos.
Los golpes secos, por favor, que los golpes sean secos.
Golpes sean
dolorosos, que sean secos.
Que no penetren otra vez.
Que no guíen mis instantes y los vuelvan locos. Que no proyecten sombras aterradoras sobre la pared.
De esas que dejan huella, que cualquier bebé enseguida puede ver. Así que cántame a lo largo del túnel.
Cántame, mi amor.
Yo siempre.
Inevitable final feliz de Chaos Condensed, nos marchamos. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Hasta la semana que viene. Chao.